Este honor que me ha hecho el Seminario del Carnaval y el Ayuntamiento de invitarme a clausurar las sesiones, para mí tiene un inconveniente, que es que en una sesión como esta no parece lo más propio hacerle hablar a la gente y, por tanto, intentar hablar yo con la gente, que en estos actos es realmente lo que me interesa siempre. A pesar de esta relativa solemnidad, vamos, tampoco está excluido que cualquiera de vosotros, los que me oigáis, pues podáis intervenir interrumpiéndome en cualquiera de las pausas o al final. He elegido, como veis, un título triple que parece que recoge algunos de los aspectos o mecanismos que en un carnaval, y en este de Cádiz en concreto, suelen jugar: máscara, mímica, parodia. Voy a ir recorriendo uno tras otro, pero antes querría disculparme de que, evidentemente, en una sesión como esta, parece que cualquier cosa que diga va a ser en el sentido de tratar de interpretar, de darle sentido al carnaval, y esto pues puede echar para atrás a muchos de vosotros que piensan que el carnaval esencialmente es una juerga, que es para hacerlo, es decir, es para moverse con más o menos orden, cantar con más o menos orden y, en suma, divertirse, y que, por tanto, hablar de ello, como sin duda se ha venido haciendo durante el seminario, que yo tengo que hacer, es más bien impertinente y más bien tiende a apagar lo que haya de fiesta viva en el carnaval. Sin embargo, ese va a ser mi intento: tratar de presentar lo que considero que es el sentido de esta institución popular, o relativamente popular, del carnaval y del carnaval de Cádiz. Y tampoco me pesa demasiado, porque sé que esto del sentido, de alguna manera, también es del pueblo. Es decir, que del pueblo es no solo el mero barullo de la fiesta, eso es lo que desde arriba querría, que el pueblo fuera barullo, barullo y desorden, sino que del pueblo es también el orden y el sentido con que la fiesta se realiza y el orden y el sentido que desarrolla en una tradición larga. Es así como me disculpo a medias de intentar presentar el sentido de los carnavales y de los de Cádiz. Más de una vez, a lo largo de este rato, me oiréis apelar a eso del pueblo y lo popular. Como en torno a esta nación, a esta noción, hay mucho engaño, muchas equivocaciones, me parece necesario aclarar. Cuando digo pueblo, quiero decir exactamente lo de abajo, es decir, saco esto de contraposición a la autoridad, al poder organizado arriba, como la gente dice, los de arriba, o ellos, con mayúscula. El pueblo es el amo sin nombre del lenguaje, de la lengua hablada, no la de las academias y los periodistas, sino la lengua hablada, la lengua corriente. La lengua que no es de nadie, como medio de que sea de cualquiera, y en la que nadie manda. Ese pueblo que, por tanto, no tiene número, no se puede contar, como las poblaciones de los estados o los clientes de las empresas del capital, que se cuentan, y es esencial que se cuenten en número de almas, tantos millones de súbditos, tantos miles de clientes. El pueblo al que aludo no se cuenta, no tiene número, y de esa manera tiene una condición indefinida, nunca se puede saber bien qué es. Es a ese pueblo al que apelo una y otra vez, y cuando estoy aquí es porque pienso sospecho que en los carnavales de Cádiz, a trancas y barrancas, se ha mantenido una tradición que es propiamente popular, es decir, venida de abajo en el sentido que acabo de decir. Es cierto que el trance en que nos encontramos, en que el Estado y los organismos paraestatales, diputaciones, ayuntamientos, juntas autonómicas y demás, y el capital por otro lado, bancas, cajas de ahorros y demás, se lanzan a promocionar y a proteger las instituciones culturales de todo tipo, es un peligro evidente que esta protección cueste demasiado cara, es decir, que venga a conseguir terminar con lo que haya de popular en el sentido dicho, devenido desde abajo en los carnavales o en otra institución semejante en la que sospechamos el aliento de lo popular. Pero en fin, en estas estamos, recibimos esta protección, yo estoy aquí bajo esa misma protección, invitado también por organismos, y se supone que es que no damos tan por seguro el desastre, que pensamos que se puede vivir en un ten con ten y ver si esta protección desde arriba puede efectivamente ayudar a salvaguardar la tradición de abajo, de tal forma que esta ayuda no se pague demasiado cara, es decir, con la muerte. No hay que olvidar que los de arriba, los organismos, están destinados esencialmente a realizar la muerte del pueblo. El pueblo estorba para el dominio, su conversión en masa de individuos contables es necesaria y, por tanto, sin demasiado melodramatismo, se puede decir que el capital y el Estado son administradores de la muerte. No hay por qué escandalizarse demasiado, es así exactamente. Y en este juego un poco mortal, por tanto, pues es en el que estamos metidos, a ver quién puede más, si los de arriba o los de abajo, en este dichoso encuentro entre tradición popular y protección oficial. Esta es la situación de la que vosotros sin duda teníais conciencia ya, y yo quería contribuir, si acaso, a que la tuvierais un poco más clara. Dicho esto, vamos a ver en qué consiste esta tradición popular concretamente y referida a esos tres aspectos que he citado como máscara, mímica, parodia. Desde luego, todo ello está englobado dentro de otra cosa más general, que podría decirse fiesta. Evidentemente, el carnaval es una fiesta. El carnaval de Cádiz es una gran fiesta de muchos días y de mucha gente. Es una invasión de la ciudad, invasión con apiñamiento, como yo la he vivido, invasión de la ciudad por la fiesta. En cuanto a fiesta, el carnaval, como cualquier otra fiesta, no tiene demasiado interés, para mí al menos. En cuanto a fiesta, el carnaval es colaborador. La fiesta colabora en el sentido más etimológico, que recuerda la palabra labor, la palabra trabajo que está metida ahí dentro. La fiesta es el complemento del trabajo y, por tanto, obedece lo mismo que el trabajo mismo a esta orden de creación de un tiempo vacío, precisamente por medio de la alternancia entre jornadas laborales y fiestas. Se supone que desde el comienzo de los tiempos históricos el orden sabía que la imposición de la cadena del trabajo por las buenas era algo que no iba a marchar, y desde el principio, desde aquellos primitivos que nos presentan los antropólogos en que hay un rey en duelo y a su lado tiene un mago o brujo, es decir, un ministro de la cultura, desde los primeros tiempos se ha procurado que efectivamente la alternancia sostenga esa cadena de una manera mucho más eficaz. De manera que divertirse viernes y sábados, divertirse, no voy a decir gozar, pasárselo de verdad bien, voy a decir este verbo mucho más denigratorio, divertirse, entretenerse, viernes o sábados para trabajar, para. el resto de los días o divertirse, entretenerse un mes al año para trabajar los otros 11, es algo trivial y sin especial interés. Y sea la fiesta todo lo colorida, todo lo bulliciosa que sea, como los carnavales de Cádiz, en cuanto fiesta, está sometida a esto. Habéis oído todos hablar de la institución de las orgías, también en los pueblos llamados primitivos, que estaban destinadas justamente a esto, es decir, a procurar una especie de desahogo en plazos limitados, en días limitados, un día al año, un día a la semana, de aquello que se sospechaba que en el pueblo podría resultar peligroso si no encontraba este desahogo. Y de esta manera, concediendo el desahogo de la orgía, pues naturalmente se aseguraba el orden total y sobre todo se aseguraba, por medio de lo que he dicho, que la alternancia entre días rojos y días negros, entre la fiesta y el trabajo, produjera la creación de ese tiempo vacío, ese tiempo siempre destinado al futuro, siempre destinado a la muerte, que es el tipo de tiempo que capital y Estado necesitan para establecer su orden, desde las formas más primitivas que he citado, de los reyezuelos con sus brujos, hasta estas formas de las a las que antes me refería, en que capital y Estado, en sus formas más progresadas, democráticas, tecnocráticas y avanzadas, parecen querer colaborar con el pueblo en la promoción de sus diversas fiestas, más o menos tradicionalmente transmitidas. Así que no es precisamente el carácter de fiesta, repito, por aprecio que merezca el bullicio y el color, no es el carácter de fiesta lo que me interesa en los carnavales de Cádiz y en los carnavales en general, sino estos otros aspectos mucho más técnicos a los que los nombres de mi título señalan. Resulta que, aunque la fiesta está hecha para eso, y la orgía y el bullicio, siempre hay una posibilidad, porque el orden nunca está cerrado del todo, de que a favor de la orgía, la fiesta, el bullicio, la alegría y el relativo desmandamiento popular, se produzca algo de descubrimiento, un momento de reflexión del pueblo sobre el orden en que está metido. Que, como la mentira es un arma esencial para el poder, mucho antes y mucho más importante que los ejércitos y las policías y las justicias y todo lo demás, la mentira, el engaño. Que como la mentira es un arma esencial al poder, a favor de esos relativos desmandamientos, esa mentira pueda de alguna manera quedar desnuda ocasionalmente, pueda descubrirse algo y la gente pueda darse cuenta de algo. Es en este sentido como creo que debemos analizar las instituciones carnavalescas y junto con ellas las que todo el tiempo voy a estar aproximando, las instituciones teatrales en el sentido original, como una ocasión de descubrimiento en medio de la fiesta y, en cierto sentido, a pesar de la ordenación de la fiesta. Este descubrimiento, en el primer nombre de mi título, Máscara, se produce curiosamente a través de un encubrimiento, porque la máscara, haga lo que haga, parece que está destinada a tapar la cara. Esta paradoja es sumamente interesante a mi propósito y es la primera que quería presentar ante vosotros. ¿Cómo es que puede haber un atisbo de descubrimiento, tal vez, por medio de esta institución esencial a todos los carnavales y también a las fiestas teatrales en su forma originaria, que es la máscara, que es el recubrimiento de la cara? Creo que esto es relativamente fácil de descubrir, pero quiero antes recordaros que la máscara tiene que dividirse en dos. Hay un tipo de máscaras que está destinado esencialmente a desfigurar la cara. el velo de las mujeres árabes parece que no hace más que esto, si lo ponemos como ejemplo de máscara. La máscara la veneciana, que apenas hace más que recubrir el contorno de los ojos y parte de la nariz, pues también parece que debe incluirse aquí. En realidad basta con muy poco, con el añadimiento de un par de rasgos inoportunos, antinaturales sobre la cara, para que las facciones de un rostro puedan quedar muy eficazmente desfiguradas. Quería invitaros a separar esta máscara esencialmente desfiguradora de la máscara que configura. La máscara que configura es una máscara que a su vez es una cara de algo, de otra cosa, de otro. El caso para mí más ilustre es el de las máscaras animales, que desde el principio han jugado en los carnavales y en el teatro. Sobre la cara de la persona aparece una cara, desde luego, tipificada, estilizada de animal. Es el zorro en abstracto, el cerdo en abstracto, el tigre, el que aparece en aquella cara. Todos recordáis que, de una manera más o menos confusa, en el uso de disfraces durante estos carnavales de Cádiz, una y otra cosa aparecen y pueden hasta cierto punto distinguirse. La máscara de animales está desde la creación de esa forma de carnaval que ha venido a resultar tan ilustre a lo largo de la historia, que es el teatro ático, el único sitio donde se inventó el teatro en el mundo, del cual todos los demás son continuaciones. Sabemos que en la comedia ática, en la de los predecesores de Aristófanes y en Aristófanes y demás, muchas veces el coro consistía justamente en animales. Eran avispas, eran ranas, eran cualquier otro tipo de animal, cuyas máscaras evidentemente eran máscaras de este tipo y convertían al coro de personas en un coro de animales. Animales, por supuesto, bien educados artísticamente, estilizados, pero no por ello menos animales también. No se puede separar este tipo de máscara animal de esta otra creación de nuestros pueblos, que es la fábula. La tradición de la fábula india, esópica, moderna, ¿no? La fábula consiste esencialmente en eso, un poco al revés si queréis, son animales que hablan. El tipo de fábula esópica por excelencia son animales que hablan, que es el inverso de esa presentación de las personas como animales. Pero de una o de otra manera, desfigurando o configurando, la máscara se ofrece a esta pregunta que antes hacía. Este encubrimiento, este desfiguramiento, ¿en qué sentido puede decirse que sea algo promovido por un aliento popular y por tanto destinado al descubrimiento de la mentira, a dar un atisbo de la verdad? Parece un poco absurdo que, cubriéndose la cara de uno con una cara de animal o simplemente haciendo que la cara de uno no sea la de uno, parece un poco absurdo decir que por este procedimiento se está de alguna manera luchando contra el orden desde el pueblo y se está descubriendo algo, pero así es. El orden impuesto desde arriba vive de la fe en la persona, de la creencia en que cada uno es cada uno. Este es el error más grave con el que carga la posible rebelión popular y que continuamente la desvía y la estropea, incluso en sus formas más furibundas y más lúcidas. La gente también sigue tragándose esto, de que cada uno es cada uno. Cada uno tiene su personalidad. Cada uno es justamente una persona, que curiosamente, como todos sabéis, es una palabra que originariamente era del teatro y quería decir máscara. Pero curiosamente cada uno ha llegado a tener una fe profunda en esta máscara, de tal forma que esa máscara, que desde luego está sobre todo presente en su cara, inconfundible, en los rasgos faciales, que son tan caracterizadores como un documento nacional de identidad con su número, tan intransmisibles, se supone, estén después el timbre de voz, las huellas dactilares, pero sobre todo es la cara, la encargada de cargar con la persona, con la personalidad. En esto la gente también acá abajo sigue creyendo y se equivoca. Esa es la necesidad del Estado y del capital. Cuando decimos que Estado y capital convierten al pueblo y le dan muerte trocándolo en una masa, hay que añadir siempre en una masa de individuos personales, porque las masas están hechas justamente de eso. Y es gracias a que cada uno cree en sí mismo, en su propia máscara, es gracias a eso cómo desde arriba se puede imponer el orden del Estado y el capital. Si fallara la creencia de cada uno en sí mismo como individuo personal, entonces el pueblo empezaría a vivir, porque el pueblo, recordáis, no tiene número, es innumerable y por tanto es indefinido. Empezaría a vivir lo que en cada uno y en contra de cada uno y de su persona hay de pueblo, hay de popular. Aquello que precisamente no está representado en la sumisión de los rasgos faciales a servir como documento de identidad. Aquello que no está sometido del todo, que no está sometido del todo a eso. Hay pues una hartura de la propia cara en esta necesidad de disfrazarse, desfigurarla o incluso, de la manera más eficaz, trocarla por una cara animal. En los dos tipos de máscara que antes he presentado. Esto es implícitamente una denuncia contra la fe en la persona. Y cuando se denuncia la fe en la persona, se está haciendo lo más eficaz y lo más directo contra el dominio del hombre. Porque el peor enemigo del pueblo y el mejor amigo del Estado y del capital es el cada uno, la fe en la persona de cada uno. Lo uno va con lo otro. Con esto apunto respecto a la primera de las instituciones, lo que tenía que sugeriros de cómo en medio de la juerga y de la fiesta aparentemente despreocupada, de una manera por supuesto subconsciente que nadie sabe, pueden surgir atisbos de una denuncia y de un descubrimiento de la mente. Todo lo que diga respecto a lo que en estas instituciones haya de popular, hay que entenderlo así, en el sentido de que es subconsciente. Lo mismo que es subconsciente el sistema y el manejo del lenguaje, que es la primera de las instituciones populares sobre la que todas las demás están fundadas. Precisamente nadie sabe cómo es la gramática de la lengua que habla. Lo sabe perfectamente, puesto que habla. Pero lo sabe como pueblo, no como persona individual. En ese sentido digo subconsciente, y pongo en relación esta palabra un poco pedante de tinte freudiano, la pongo en relación inmediata con eso otro de popular. Lo subconsciente de cada uno no es ya cada uno, es pueblo, tal vez, entendiendo por pueblo ese sitio donde sin saber se sabe qué es el lenguaje y cómo funciona. Lo que a través de la máscara, de la mímica o de la parodia puede decir el pueblo lo dice de esta manera, de la misma manera que maneja la gramática de su lengua, sin darse cuenta, y esta es una condición esencial. Pasemos al segundo término de mi título, que era el de mímica. Con las palabras relacionadas, el mimo de las funciones teatrales no verbales, imitación, remedo. Tengo que recordar aquí, haciendo un pequeño intermedio, que mi principal interés por los carnavales de Cádiz estuvo ligado justamente con esto de la mímica. Fue hace 5 años, creo, tal vez 6. Cuando estábamos preparando la representación de una versión que había hecho de los Ajarneis de Aristófanes, la primera comedia del mundo, que en mi versión se llama Los Carboneros. Estábamos preparándola y El coro es, en este caso, un coro de viejos carboneros. Y entonces, como un año o dos antes había estado en los carnavales, y había admirado de una manera especial la mímica de las chirigotas y comparsas puestas encima de sus tabladillos, preferiblemente por las calles, no en el Teatro Falla, sino por las calles, puestas encima de sus tabladillos, y aprecié allí que había evidentemente una tradición artística respecto a la mímica de las cabecitas y de las manos, ¿no? Es decir, cada vez que se producía cualquier cosa así encima de uno de los tabladillos y que la cabeza se inclinaba para un lado o para el otro de una manera evidentemente mecánica y regida por una norma, descubría allí la presencia de una tradición que evidentemente se podía llamar popular. Pues llamada mi atención por esto fue como pensé, era una locura, que podía trasladar a alguna de las comparsas de Cádiz para hacer el coro de los carboneros en Madrid. Ya comprendéis que administrativamente era una cosa demasiado complicada y no lo conseguí, no marchó, fue una lástima. Pero quería recordaros que mi intento sobre todo, bueno, aparte también del interés por la manera de cantar sobre la que después volveremos, pero mi interés primero será sobre todo por la mímica y las normas evidentemente populares de mímica a que en sus pequeños tabladillos colocados por las calles obedecían los representantes de chirigotas, comparsas y demás. Supongo que vosotros, que conocéis más de cerca esto, comprendéis bien a qué tipo de normatividad me refiero. Pero voy a insistir un poco en ello, después de hacer constar que tal vez en los últimos tiempos he apreciado que esta parte del arte está perdiéndose un poco, se está confundiendo. Tal vez las chirigotas no son muchas veces lo bastante rigurosas, rígidas y mecánicas en cuanto a la gesticulación, en cuanto a la mímica, como deberían ser según la tradición. Por si alguno de los presentes interviene activamente en la formación de los grupos, pues quiero hacerlo constar. Mi recomendación, que está fundada en lo que ahora voy a decir, de que se insista en mantener fielmente la mecánica de los gestos de manos y de cuello y de cabeza, la mecánica de una manera enteramente rígida, ordenada por unas normas que vienen de atrás, de tiempos inmemoriales. ¿Por qué es esta insistencia? ¿Cómo es que este aspecto de la mímica puede también ser, dentro de la fiesta y a pesar de la fiesta, un atisbo de descubrimiento de la mentira, en el sentido que vengo diciendo? Estos gestos son, cuando se realizan bien, rígidos, mecánicos, automáticos, mejor dicho, fingen el automatismo, porque evidentemente los que se educan para funcionar en una comparsa chirigota no hacen nada espontáneamente, se educan para ello, se educan largos meses para ello. Y el final de la educación, al menos en la forma más fiel de esta tradición, consiste en llegar a fingir el automatismo, a fingir la mecanicidad. Estos muñecos deben ser al mismo tiempo hombres, muchachos de la ciudad, pero recubiertos por una apariencia de muñecos mecánicos. Sus gestos tienen que ser de esa manera. No puedo menos de hacer un intermedio para recordar la relación entre este aspecto de los carnavales con los títeres especialmente populares y vivos en Andalucía. Hay que recordar que Lorca los llamaba los títeres de Cachiporra y hizo una obra que tituló justamente así, Los amores de Doña Rosita, que también se llama los títeres de Cachiporra, con el Cristovita, una obra para personas, pero hecha sobre la tradición de los títeres. Fue un intento que cuando estaba en Sevilla hace más de 20 años, pues hicimos en el Lope de Vega, representamos esto, era la primera vez que se representaba Lorca después de la guerra en España. En aquel año debía ser el 59 o el 60. Cuando representamos los títeres de Cachiporra en el Lope de Vega, unos cuantos días, y me alegré mucho de tener esta ocasión porque percibí a lo largo de los ensayos cómo se trataba justamente de eso, de que una obra para personajes de carne y hueso, hecha sobre la tradición de los títeres, brindaba la ocasión de que estos personajes, estos actores, se movieran, gesticularan exactamente como los títeres, como en la tradición de los títeres. Tenéis aquí también en Cádiz la tradición representada por los títeres de la tía Norica, que creo que más o menos protegida o promocionada también, en forma incluso de museos y demás, pero bueno, de alguna manera se mantiene. Y quería recordarla porque evidentemente se trata de eso. Se trata también en la mímica del carnaval de producir de alguna manera el fingimiento de lo automático, de lo mecánico. Veamos ahora cómo esta mecanicidad y este automatismo tienen que ver con lo que veníamos diciendo. El lenguaje, es decir, el primer sitio donde está el pueblo, se produce justamente de una manera mecánica. Si nos pusiéramos en las hipótesis absurdas de que hubiera que hablar a conciencia, es decir, sabiendo cómo son los mecanismos sintácticos que en cada momento se están empleando para enlazar una frase, o tuviéramos que hablar espontáneamente como quien grita, no tendríamos nada que se pareciera al lenguaje. Ninguna de las dos cosas es posible. El lenguaje se produce justamente, hablamos de una manera automática en este sentido preciso, es decir, en virtud de mecanismos que alguna vez han sido conscientes cuando teníamos un año y medio o dos y estábamos aprendiendo la lengua materna, que alguna vez se han sabido, incluso el niño se ha rebelado más o menos contra ellos, tal vez impulsado por venir ya él poseído de una especie de gramática común que no coincidía con la gramática de la lengua de sus padres que se le impone, pero desde luego después de esa edad y a medida que empezábamos a hablar bien, aquello ha desaparecido de la conciencia, ha dejado de saberse. Se ha colocado en esa región a la que antes aludía como subconsciente y es desde ella, desde la que se lanzan las producciones automáticas del habla. Es gracias a ella como podemos hablar de esa manera, que ni es, por supuesto, espontánea, como los gritos, ni es consciente. Si estuviéramos pensando a cada momento cómo era, cómo construir lo que teníamos que decir, es como si estuviéramos intentando bailar, contando los pasos y viendo si dábamos 16 por compás o cosas por el estilo, nunca bailaríamos. Esta es la primera forma de automatismo que se produce en nosotros. Todas las demás se puede con razón considerar que están copiadas sobre ella. Es decir, el automatismo con que llegamos a aprender a bailar, en el sentido que he dicho, o a escribir a máquina o a tocar el piano, son automatismos que evidentemente se han fundado en el primero, que es la creación de esta área subconsciente que está encargada de la producción automática, mecánica. Es en el lenguaje donde está el pueblo, es en el pueblo donde está el lenguaje. El pueblo que no se sabe lo que es indefinido, es el sujeto, por decirlo a lo filósofo, de esta cosa que es el instrumento de todas las definiciones, que es la razón y la lógica misma, que es el lenguaje. lenguaje. Esta otra paradoja nunca debe perderse de vista. No en la cultura, ahí no está el pueblo. La cultura, desde el mago que está a la derecha o a la izquierda del reyezuelo, hasta el ministro de la cultura o al encargado de asuntos culturales en la caja de ahorros, ahí es donde no está el pueblo. La cultura es otra cosa, pertenece al orden ya consciente y no tiene que ver con este automatismo subconsciente donde está el lenguaje y, por tanto, el pueblo y lo que de pueblo haya en cada uno, en contra de la persona de cada uno, sobre todo. Pues bien, el Estado y capital administradores de muerte viven esencialmente de hacer creer a la gente que se mueve libremente. Esto es una condición esencial. Si no, el Estado no avanzaría un paso. Estaríamos sometidos a formas de tiranía enormemente arcaicas que nadie podría aguantar y no habríamos podido progresar hasta estas formas de la democracia tecnocrática de las que hoy disfrutamos, que son el progreso sumo de la organización del Estado y el capital. Hemos avanzado hasta esto gracias a la fe impuesta en que cada uno se mueve libremente. ¿Cómo podría el capital hacer el sangriento y enorme negociazo de la venta de autos inútiles si no fuera porque cada uno se cree que se compra el auto porque él quiere y que si lo saca es porque él quiere y que si se mete en un embotellamiento es porque él quiere y que efectivamente cualquier cosa que haga respecto al auto no la hace el auto, como es la verdad, sino que la hace él, sería imposible. Esta creencia en la libertad personal es enteramente esencial para el manejo del capital y del Estado y para la conversión del pueblo en masa de individuos. Son individuos creyentes, cada uno en su propia libertad. Pues bien, el carnaval, en este aspecto especialmente de la mímica, regulaba, automática, y con él el teatro desde su fundación. En la tragedia y en la comedia, lo que nos presenta son especie de caricaturas de esa libertad. Y nos presentan una caricatura de esa libertad precisamente convirtiendo a los actores o a los que actúan en las farsas y en los tabladillos del carnaval, convirtiéndolos en ficciones mecánicas, en imitaciones de muñecos articulados. Nunca de una manera más eficaz se puede poner en ridículo la creencia en la libertad humana que presentando sus brazos, sus dedos, su cuello, convertidos en especie de articulaciones mecánicas y por tanto sus movimientos en movimientos articulados y automáticos. Esta es la función que tenía el teatro. Por supuesto, el teatro a lo largo de la historia ha degenerado constantemente. Hoy veis lo que se llama teatro y veis a unos señores que se mueven con naturalidad, como en el cine, nada de articulado. Se ha perdido prácticamente todo. Solamente en algunas formas marginales de teatro, como justamente en el mimo, vuelve ocasionalmente a reencontrarse este arte que era, desde luego, esencial al teatro de Ésquilo y de Aristófanes, a la tragedia y a la comedia más antiguas. Que en esta otra aparición de los tabladillos de chirigotas y comparsas esto se haya perdido o se esté perdiendo es por lo menos un peligro que también quiero notar. Noto que a veces hasta ahí, en algunas de las representaciones que he visto, la tentación de actuar espontáneamente y de dejarse llevar por naturalidad puede estropear este elemento esencial del arte. Este elemento de la rigidez y de la articulación. Todavía, evidentemente, se mantiene. Incluso esas cosas que al son de pitos y tambores más o menos destemplados hacían de vez en cuando de armar un barullo y caerse los unos y levantarse los otros, eso supongo que se sigue haciendo de una manera relativamente ordenada, rítmica, articulada y mecánica, ¿no? De tal forma que no parezca un barullo de verdad, sino más bien una ficción de barullo mecánico, que es lo que tiene que ser, ¿no? Fijaros cómo muchas veces la gente bien pensante y izquierda se queja de la maquinalidad de la vida, de la imposición de la máquina. Es una vía errada, la de esa protesta. La cosa hay que atacarla mucho más a fondo, y yo pienso que se la ataca a fondo cuando se descree de la espontaneidad y de la libertad de los movimientos personales. Y esto difícilmente se puede hacer de una manera más eficaz que por medio del automatismo y la imitación de la maquinalidad a costa de los propios cuerpos. Cuando el actor o el muchacho de una comparsa toma su cuerpo y lo convierte en un muñeco, está produciendo un desdoblamiento. Uno es el que no es nadie y no tiene cuerpo, que es el que maneja el muñeco, y otro es el muñeco, que está convertido justamente en eso, en un artilugio mecánico articulado. Y no me cansaría de decir bien de este arte o de este truco, en punto a producir algo del descubrimiento de la mentira que es necesaria para el mantenimiento y progreso del orden. Con esto paso a la tercera parte del título, que decía parodia, y aquí empleo el término de una manera más etimológica que lo que se suele. Parodia, decía eso de od, que viene de la raíz griega de aido, de cantar, ¿no? Parodia es propiamente algo que se refiere al canto, a una manera de cantar. Después hemos generalizado la cosa y hoy parodia se usa en el sentido generalmente de remedo, imitación. Pero esto nace en la música y concretamente en la música teatral, en la música de la comedia. Hay una buena parte de la música de la comedia aristofánica que consiste en poner en ridículo, en caricaturizar las músicas serias, especialmente las que más éxito habían tenido, en la tragedia, en el género serio. Y en general, ridiculizar por medio de la música, por medio de la canción cómica, pues discursos serios de políticos y cosas por el estilo. Bueno, pues esto de la canción paródica, del canto paródico, como sabéis muy bien, es algo que también tiene una importancia central respecto a los carnavales y especialmente a los de Cádiz. La presencia de la canción paródica, de la parodia de sea lo que sea. Evidentemente no es que uno pueda confiar en la risa directamente como una contrainstitución, como un arma que se pueda manejar sin más contra el imperio de la seriedad reinante. No, también ellos desde arriba proporcionan formas de risa, risas imbéciles, por supuesto, porque desde arriba no pueden producirse más que cosas imbéciles, y por tanto la risa que incluso desde arriba se proporcione tendrá que tener esas características. Será la risa imbécil de esos espectáculos televisivos donde incluso hay grabadas risas en el fondo para que la gente se ría más fácilmente, ¿no? Es el tipo de risa característico, de manera que no es que podamos confiar sin más en la risa. El sofista Gorgias decía muy prudentemente que había que recomendar contra la seriedad la risa, pero contra la risa la seriedad. De forma que en ese ten con ten es más bien el que tenemos que encontrarnos respecto a la risa. La risa puede convertirse meramente en una diversión, en algo trivial y vano, en una forma más de entretenimiento, es decir, de atontamiento. Esto lo saben muy bien desde arriba, y por tanto, cuando aludimos a la parodia como algo que evidentemente está acompañando a lo cómico y a la risa, no nos referimos a la risa en general, sino a un tipo de risa que, si tuviéramos buen oído, desde luego, tendría que distinguirse siempre por su sonido mismo de la otra risa. por desgracia, no solemos tener tan buen oído, pero en principio así tendría que ser. La parodia que el pueblo en ocasión, como las canciones de los carnavales de Cádiz o en la fundación del teatro con Aristófanes y sus predecesores, inventa, consiste efectivamente en poner en solfa, literalmente, el uso de la música es aquí esencial, necesario, poner en solfa mucho del discurso de los dominantes. Es decir, darle la vuelta, poner del revés el sentido de las palabras impuestas, generalmente impuestas para la imposición del vacío, y de esa manera revelar su vacío, su inanidad. Su inanidad, que es en la que está el poder. El poder se mantiene esencial.